Hermano, ustedes recuerdan que el último domingo que estuvimos hablando de esta carta, decíamos que Primera los Corintios, capítulo 6, tiene dos grandes temas. El tema la vez pasada fue cómo solucionar los problemas entre los hermanos, que iría del versículo 1 hasta el versículo 11. ¿Sí recuerdan un poco? Tema muy importante. Ahora del verso 12 al 19, Pablo va a tratar con las tensiones que tienen especialmente los cristianos en el área sexual. Entonces la Biblia nos muestra cómo tratar nuestros problemas con los demás, pero también la Biblia nos muestra cómo tratar con los problemas que surgen de nuestra naturaleza caída, los problemas que tienen que ver con el pecado. Especialmente en este pasaje va a ser una referencia directa a la fornicación, que tiene que ver con todos los pecados en relación al área sexual. Entonces, ese va a ser el tema de los versículos que hemos leído y que vamos a estudiar poco a poco. Ahora, el contexto, como lo mencionábamos también en las primeras enseñanzas de Corintio, nos habla de una ciudad caracterizada, una ciudad que se hizo famosa por su inmoralidad sexual. Haga de cuenta como cuando usted piensa, por ejemplo, en Londres o piensa en California, que son ciudades que a nivel mundial son famosas por su comunidad homosexual, que son famosas por su libertinaje sexual. Así llegó a ser la ciudad de Corinto, tanto que en aquellos días se acuñaba un término para aquellos que se desembocaban en el ambiente moral y sexual, que era el término corintiarizar, ¿sí? O sea, cuando usted veía, por ejemplo, como hoy en día que a veces usamos términos para referirnos a un hombre o a una mujer que tiene un tipo de vida bien desordenada, en aquellos días decían, no, se corintiarizó, ¿sí? Dando referencia a que se había entregado a todo tipo de práctica inmoral. Ahora, lo que pasa es que cuando la iglesia está en una sociedad donde los valores morales se han destruido y donde la promiscuidad sexual abunda, es aplaudida, es promovida, la iglesia tiende a sufrir entre sus miembros influencia por la cultura que vive. Entonces, lo que Pablo le va a decir a esta iglesia es porque definitivamente se está viendo, como lo vimos en el capítulo anterior, una serie de pecados graves en el área sexual que están llegando a minar la iglesia. Entonces, entre los problemas que Pablo trata, en los primeros capítulos, que fueron los cuatro, fue la división, en el capítulo 5 un problema de disciplina, en el capítulo 6 pues, estamos viendo los problemas entre los hermanos y ahora especialmente la lucha que tiene la iglesia, especialmente delante de una cultura que se ha entregado a la inmoralidad. Entonces yo creo que el contexto histórico de los corintios sigue siendo muy oportuno para nuestros días. Porque tal vez la sociedad y la cultura en la que nosotros vivimos es una cultura profundamente inmoral. La inmoralidad se promueve a través de los medios de comunicación, la televisión, el entretenimiento, la música. Una sociedad donde ya no existen valores como la familia, no existen valores como la virginidad, la fidelidad en el matrimonio. Una sociedad que cayó ante la pornografía. Una sociedad que ya la homosexualidad se ha vuelto común, promovida, defendida, legalizada. Entonces, estos pasajes siguen siendo definitivamente muy relevantes para nosotros como cristianos. Vamos a leerlos versículo por versículo y vamos a ver pues, lo que el Señor tiene para hablarnos a través de su palabra hoy. Dice Pablo ahí, ya viene, trata el asunto de los problemas e inmediatamente entra con el versículo 12, a decirnos lo siguiente: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahora, nosotros citamos este pasaje y a veces no entendemos un poco el contexto en el que se da. Y es muy importante a veces conocer el contexto histórico, cómo fue escrito la Biblia, en qué ambiente cultural nos enseña bastante. Había un eslogan en la ciudad de Corintio que era, todo me es lícito. ¿Sí? Los corintios apelaban a la libertad. Nosotros somos libres. Como griegos somos libres y todo nos es lícito. Entonces Pablo toma la frase de la cultura y de alguna manera la restringe. Sí, hermanos, todo nos es lícito, mas no todas las cosas nos convienen. Sí, todo nos es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguno. Entonces Pablo usa el lenguaje de las mismas personas de aquellos días para mostrar que la libertad que los corintios tenían era en realidad libertinaje. Era una libertad muy peligrosa, una libertad que no convenía. Sí, definitivamente aún usted va a darse cuenta que Dios hizo a los hombres agentes morales libres. Desde el Edén. Pero la libertad que Dios nos dio no es para hacer cosas que atentan contra nosotros mismos. Tengo libertad de hacer muchas cosas, pero esa libertad que Dios me dio no es para hacer cosas que no me convienen. Yo tengo una tarjeta de tránsito que me da la libertad de manejar mi vehículo como yo quiera, ir a donde yo quiera. Eso es libertad. Pero esa libertad tiene restricciones, obviamente. ¿Y por qué? Por seguridad aún de nosotros mismos. Yo no puedo manejar a tanta velocidad, yo no me puedo meter en contravía, yo no puedo hacer un giro incorrecto porque es peligroso, no me conviene. De la misma manera, Dios nos hizo personas libres, pero esa libertad tiene restricciones por amor a nosotros mismos. Y ahí es donde la misma libertad cristiana no puede ser una excusa para el libertinaje. Hermano, es que yo soy libre. Sí, es cierto, pero hay que considerar si esa libertad me lleva a cosas que me convienen o no me convienen. Entonces Pablo está regulando el pensamiento que a veces la iglesia escuchaba de las personas de afuera. Porque a veces lo que uno escucha tiende a tener un efecto en nuestra mente. Entonces, los hijos o el hermano nuevo en la iglesia le dice, hermano, pero es que de verdad que somos libres. Sí, pero la libertad de la palabra no es una libertad para pecar. ¿Sí? No es una libertad para hacer cosas que deshonran a Dios. La libertad que Dios nos dio fue para hacer su voluntad, para agradarle, para buscar lo bueno. Entonces Pablo regula la frase. Sí, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Eso es una palabra, hermano, que trae mucho equilibrio a lo que Pablo nos va a decir. Hay que considerar hasta qué punto me conviene. Yo puedo decir que a un hombre casado no le podemos prohibir que salga a tener un espacio de tomarse unas onces con una mujer que no sea una esposa. Se no va a encontrar en la Biblia que le haya prohibido al hombre casado tener un tipo de amistad cercana con una mujer que no es su esposa. Pero la sabiduría, la razón, nos enseña que eso no le conviene. Porque puede estar poniéndose en una situación donde eso es una tentación para él y un daño para su matrimonio. La sabiduría nos dice que aunque un joven soltero, cristiano, puede tener compañeros en el trabajo, compañeros en la universidad que no son creyentes, y no se le puede prohibir tener una amistad íntima, cercana, pues obviamente sabemos que la amistad con el mundo no nos conviene, nos lleva a pecar, nos lleva a situaciones que de pronto no son buenas. Entonces, el principio de ¿hasta qué punto me conviene? Es un buen principio sobre el cual yo debo conducirme. Yo soy libre. Libre para aprender la televisión, libre para tener un celular, libre para escuchar cierto tipo de música. Pero la pregunta es ¿hasta qué punto nos conviene? ¿Sí? Ahora nuestra sociedad nos dice, no podemos ser retrógrados, no podemos ser fanáticos. Tampoco podemos exagerar, hermano Pablo. Pero Pablo le está enseñando a los corintios Eso que el mundo dice, todo me es lícito. Porque es que allá, literal, hermanos, los corintios eran de, no tenían restricción. Hombre, mujer, animales, o sea, de todo lo que usted se puede imaginar, les era lícito. La ley lo permitía, la sociedad lo toleraba. Era muy común que un hombre pudiera tener su esposa y su familia y además tener un joven de novio. Los griegos eran profundamente inmorales. Entonces, era común que un hombre fuera al gimnasio en aquellos días con sus saunas y en su desnudez terminara practicando actos de inmoralidad entre hombres. Todo me es lícito. Ahora el cristiano debía saber, todo le era lícito, pero realmente eso no tenía. Sí, todo nos es lícito. Pero ¿hasta qué punto esa libertad que Dios nos ha dado nos lleva a asuntos que no nos convienen? ¿O nos llevan a asuntos que nos convienen? ¿Sí? Dice ahí, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pablo ahora pone otra restricción importante, otra enseñanza importante. Sí, todo me es lícito, pero yo debo considerar ¿qué de esas cosas me dominan? Y la idea de dominio es la misma idea que tenía Jesús cuando enseñaba, por ejemplo, de esclavitud. Yo puedo ser libre para hacer eso, pero ¿hasta qué punto eso entra en señorearse de mi vida? Y ya ahí en este punto podemos hablar hasta de cosas que son legítimas. Hasta las cosas buenas pueden volverse terribles amos. Entonces el cristiano debe saber que él tiene una libertad, pero esa libertad no es para que él caiga esclavo de otras cosas. ¿Sí? Y aún lo bueno podríamos incluirlo ahí. Dios nos mandó a trabajar, amén. Lo peligroso sería que nos volviéramos esclavos del trabajo. Tan esclavos que ya no tenemos tiempo para Dios, no tenemos tiempo para la familia, no tenemos tiempo para reunirnos. Todo es lícito, pero yo no me dejaré dominar. Yo puedo recibir y dar gracias a Dios por la comida. ¿La comida es una bendición? Es una bendición, hermano. Disfrutar los alimentos es una bendición. Pero literalmente gente que es esclava de la comida. Cuyo Dios es su vientre, dice la palabra. A veces nosotros tenemos una sociedad que promueve que son libres, pero en realidad terminan siendo esclavos. Esclavos de sus más bajas pasiones, esclavos del dinero, esclavos del trabajo, esclavos de vicios, esclavos de cosas que no convienen. Y el Señor nos llamó verdaderamente a ser libres. Entonces yo debo saber que todo me es lícito, pero a la luz de este pasaje debo pensar que esas cosas lícitas no me deben dominar. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero algo comienza a controlarnos, a gobernarnos, a enseñorarse de nosotros, de nuestra vida, de nuestro tiempo. Ahí debemos tener cuidado. Dice, ahora entra Pablo a algo que decían también los corintios en aquella época. En el verso 13 dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Ahora, los corintios hablaban así, esa era como la filosofía de la época. Si nosotros tenemos estómago, es para comer. Por eso Pablo dice, las viandas para el vientre. Pero entonces ellos decían, si nosotros tenemos órganos sexuales, es para el placer. Dios nos dio la boca, nos la dio para comer. Y Dios nos dio ciertas partes del cuerpo, pues es para disfrutarla. Así pensaban los corintios, hermano. No es muy diferente a la cultura de nuestros días. Bueno, pero si Dios nos hizo así, ¿por qué no lo vamos a disfrutar? Tremendo, ¿no? Así pensaban los griegos. Si Dios nos dio esto, entonces ¿por qué no vamos a usar de esto que Dios nos dio? Ellos hablaban así. La zona de restaurantes, para comer. La zona roja, para el placer. Así hablaban. Entonces Pablo va a corregir eso que en la cultura se enseña, pero que el cristiano obviamente no puede pensar así. Dice Pablo, viandas ciertamente son para el vientre, y el vientre para las viandas, la comida para, y el estómago para la comida. Dice Pablo, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Este cuerpo como la comida, todo es temporal, pasajero. Pero Pablo corrige, dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el Señor. Aquí Pablo, a mí me gusta, y eso lo hemos visto en toda la carta, la manera maravillosa como Pablo trata los problemas y de alguna manera él reestructura o nos da una correcta visión de las cosas, de manera muy doctrinal, pero a la vez tratando problemas muy prácticos. Y lo primero que Pablo nos dice es que este cuerpo, como decían los corintios, no era para el placer. Su objetivo principal no es el placer. Aunque evidentemente, como lo vamos a ver en el siguiente capítulo, cuando el Señor nos permita hablar de la familia, del matrimonio, la relación sexual en el matrimonio, evidentemente Dios nos dio un cuerpo con el cual podemos disfrutar dentro de el vínculo sagrado del matrimonio, la intimidad sexual. Eso no es pecado, porque Dios lo creó. Más adelante Él lo va a explicar. Pero aquí Pablo le va a mostrar a los corintios y a la iglesia que definitivamente el cuerpo tiene un propósito primordial. Pablo nos dice ahí, pero el cuerpo primero no es para la fornicación. O sea, nosotros no podemos usar este cuerpo con un propósito indebido. Y aquí la palabra fornicación hace alusión a todo tipo de práctica sexual ilícita, fuera del matrimonio, antes del matrimonio, prácticas antinaturales. Bueno, ahí esa palabra incluía todo lo que era relaciones sexuales ilícitas. El cuerpo no es para eso. Los griegos eran bastante hedonistas. Ellos eran una cultura que promovía el placer como la satisfacción suprema del hombre. O sea, de alguna manera, la filosofía de los reggaetoneros. El cuerpo para disfrutar, placer, así eran los griegos. Placer como lo más importante que podía alcanzar el hombre. Pero aquí Pablo nos dice que definitivamente nuestro cuerpo no es para eso. Entonces, ¿para qué es? Dice ahí, sino para el Señor. Aquí Pablo otra vez entra. Pablo, lo que pasa es que como nosotros no conocemos mucho la cultura griega, nos cuesta entender lo que Pablo está diciendo. Pero cada frase que Pablo está diciendo es como un golpe a lo que ellos pensaban. Porque ellos también pensaban que el cuerpo del hombre era algo malo. Que Dios y la divinidad tenía que ver con el alma. Pero el cuerpo era malo. Tanto que los gnósticos, que era una secta griega, de filosofía griega cristiana, llegaban a decir que Jesús no vino en carne. Porque ellos pensaban que este cuerpo era totalmente malo. Entonces, ¿cómo Jesús iba a tomar un cuerpo semejante a nosotros? Por eso, Primera de Juan escribe que aquel que niega que Jesús ha venido en carne es el anticristo. Porque esas eran las falsas doctrinas que estaban surgiendo en el ambiente de los cristianos con filosofía griega, los gnósticos. Entonces, aquí Pablo nos dice que la idea de que el cuerpo es totalmente malo de los griegos es una herejía. Que realmente el cuerpo, Dios lo creó, Dios lo diseñó para que fuera un vehículo para Dios mismo. Para la gloria de Dios. Para el servicio de Dios. Y a veces nosotros sí pensamos, tenemos esa manera de pensar. Bueno, yo puedo servir a Dios con mi corazón. Yo puedo servir a Dios con mi espíritu, yo puedo servir a Dios con mi mente, pero a veces como que dejamos el cuerpo fuera, ¿no? Innegablemente el cuerpo sufrió las consecuencias de la caída, del pecado. Pero aquí Pablo nos dice que el cuerpo es para el Señor. ¿Qué quiere decir? que nuestra vida cristiana involucra una consagración que tiene que ver con el espíritu, el alma y el cuerpo. Todo nuestro ser, como Jesús decía, amarás al Señor tu Dios con toda vuestra mente, con todo tu corazón, pero también con todas tus fuerzas. O sea, Dios realmente espera que todo mi cuerpo, todo mi ser, sea presentado delante de Él como instrumento de justicia. ¿Sí? Imagínese un cristiano que le diga a usted, no hermano, yo sí amo al Señor, pero realmente congregarme no es tanto para mí. Yo los voy a acompañar en espíritu y en corazón. No, ciertamente Dios también quiere que traigamos el cuerpo, ¿sí? Ciertamente Dios también quiere que estemos presentes. Y no solo que vengamos, que nos dispongamos con nuestro ser, que cantemos con nuestra boca, que levantemos nuestras manos, que coloquemos sillas, que dispongámonos enteramente para el servicio a Dios. Que me levante temprano, que salga y busque en oración a Dios, que alimente mi mente, que renueve mi vida y que la dedique a Él. ¿Sí? Lo que para los griegos era malo, y en un sentido definitivamente este cuerpo, como decíamos, tiene efectos del pecado, tiene debilidad, tiene enfermedad, tiene cansancio, y tenemos una lucha constante con él, ¿cierto? Romanos 7 la describe. Pero aún así, hermano, este cuerpo es para Dios. En un sentido, si usáramos la figura de los corintios en aquellos días, los corintios no tenían un cuerpo para irse a la zona roja. Tenían un cuerpo, era para ir al templo de Dios. Usáramos la lenguaje. ¿Están teniendo la idea de Pablo? Los corintios no deberían presentar sus miembros para una ramera, como lo va a decir, sino los corintios deberían presentar sus miembros para conocer a Dios y servirle. Los corintios no deberían usar sus miembros para de pronto corromper su mente y su corazón en programas de televisión impuros. Y los corintios deberían presentar sus miembros, su mente y su corazón para alimentarse, por ejemplo, de la palabra. ¿Sí? Esa es la idea que Pablo está trayendo. En vez de como la cultura nos dice, dediquémonos al placer con nuestros cuerpos, porque son malos, la idea de Pablo es, dediquémonos a Dios, porque Dios nos creó para Él. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Como Pablo enseña, ¿sí? Nuestro cuerpo, hermano, no debe ser ofrecido en el altar del placer. Nuestro cuerpo debe ser ofrecido en el altar de la santificación. Nuestro cuerpo no debe desgastarse y consumirse en cosas que no agradan a Dios y nos esclavizan. Al contrario, nuestro cuerpo debe ser usado para el servicio a Dios y para el amor a nuestros cuerpos. Para buscar lo bueno, lo que conviene, lo que es la voluntad de Dios. Entonces la libertad que tenemos es una libertad para amar a Dios, servir a Dios por medio del Señor Jesucristo. Entonces ya con estas ideas, hermanos, nosotros debemos comenzar a pensar aún cómo estamos usando nuestro cuerpo, aún cómo estamos usando nuestros miembros. Yo a veces doy el ejemplo en la clase de Romanos, cuando Pablo está hablando ahí en Romanos 5, Pablo dice esta frase, hermanos. De la manera que antes ofrecías vuestros miembros para el pecado, de la misma manera presentaba vuestros miembros para servir a Dios, parafraseándolo. Entonces yo me ponía a pensar, le decía a los estudiantes, bueno, antes usted cómo ofrecía los miembros para el pecado. Entonces yo les daba ejemplo, mira hermano, para mí, fácilmente era irme un viernes a las 6 de la tarde y llegar el domingo a las 10 de la mañana. No me daba sueño, no me daba cansancio, no me importaba el dinero. Para el placer y el pecado, hermano, eso era... Y Pablo ahora dice, de la misma manera que antes nos ofrecíamos para el pecado, ahora nos presentemos a Dios. Y yo me pongo a pensar, ¿será que si me llaman a una vigilia de 2 días para orar, para buscar a Dios, para escuchar la palabra, va a tener la misma emoción y la misma alegría cuando andaba en una discoteca bailando. Hay cristianos que vienen a una reunión a las 10 de la mañana y ya tienen. De verdad, hermano. Hay hermanos que les dicen, no, vamos a la reunión de oración tal día. No, no podemos ir. Cuando en el mundo los invitaban a sus miembros, su cuerpo, eso era dispuesto, enérgico. Éramos más diligentes para servir al diablo que lo que somos muchas veces para servir a Dios. Y eso es una vergüenza a veces para nosotros como cristianos, que no entendemos que Dios nos da vida, Dios nos da salud, no nos da la capacidad para usarlo para lo mejor. A veces no entendemos los dones de Dios, hermano, hasta cuando, pum, perdemos la vista. Hasta cuando, pum, ya no podemos oír. Hasta cuando, pum, ya no podemos caminar. La vida es tan pasajera, hermanos. La vida es tan corta que nosotros como hijos de Dios deberíamos usar al máximo nuestra fuerza, nuestro cuerpo, nuestra vida para ponerlo al servicio. Esa es la idea de Pablo. El cuerpo no es para el pecado. El cuerpo es para Dios. Y Dios para Dios. O sea, Dios, es más fácil explicar que el cuerpo es para el Señor, pero esa frase, y el Señor para el cuerpo, es más difícil. Pero da la idea, hermanos, que cuando Dios nos creó ahí en el Edén, que hizo Adán del polvo, hizo el muñequito y le sopló y apenas el Espíritu entró, le dio vida. Dios estaba pensando habitar en ese hombre. Tremendo ese misterio. Que Dios quería habitar en nosotros. Y a veces nosotros no entendemos lo solemne que es eso. Y eso es lo que quiere Pablo enseñarnos a través de este pasaje. Dice ahí, verso 14. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. O sea, el cuerpo, hermanos, es tan importante para nosotros como cristianos, porque el cristiano tiene la esperanza de que aún este cuerpo va a ser levantado con poder. Eso nos habla de ¿qué? La resurrección. Dios tiene un propósito ahora para este cuerpo, pero también tiene una esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Que Dios nos va a resucitar. Y la resurrección es una esperanza muy gloriosa, hermanos. ¿Por qué? Porque es la esperanza de que algún día este cuerpo, no sabemos si alcance a llegar al polvo, o si llega aún al polvo, este cuerpo va a ser vivificado, resucitado, libre del pecado, libre de la enfermedad, libre de todas las consecuencias que tiene la caída. Y no solamente libre, también va a ser un cuerpo semejante al de Cristo Jesús. Y esto no es algo poco, hermanos. ¿Sí? Por eso mismo, con esa esperanza futura, eso nos debe llevar a tener una convicción y a un entendimiento claro de para qué Dios nos dio este cuerpo. Ahora Pablo pregunta en el verso 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? A veces la pregunta apela porque de pronto había ignorancia. De pronto los corintios, por la falta de enseñanza, por la influencia de la cultura, ellos habían perdido de vista eso. Pablo pregunta, ¿ustedes no se dan cuenta que sus cuerpos son miembros de Cristo? Eso es una pregunta que apela a una realidad. ¿Cuál es la realidad? Hay un misterio, y es el misterio de que Dios, cuando crea al hombre y Cristo redime al hombre, Cristo hace nuestros cuerpos y nuestros miembros sus instrumentos. Tanto que Él los llama miembros de Cristo. Un misterio. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo. Porque la iglesia y Cristo la cabeza. La cabeza está en el trono, pero su cuerpo interactúa y se manifiesta aquí en la tierra a través del cuerpo, y el cuerpo de la iglesia compuesta por nosotros, quienes somos sus miembros. Entonces Pablo llega y dice, ¿usted no se da cuenta que estos miembros son miembros de Cristo? Hermano, y eso es muy importante. Alguien decía, si yo pensara eso, por ejemplo, en mi mano, que mi mano es miembro del cuerpo de Cristo, todo lo que yo hago con mi mano debería ser algo que yo desee que debe representar a Cristo. Yo con mi mano uso mi dinero, yo con mi mano uso mi celular, yo con mi mano uso mi vehículo, yo con mi mano trabajo. Eso da la idea de que todo eso debería ser un ejercicio de servicio y de consagración a Cristo. Tremendo, ¿no? Y ahora mire el contraste y la pregunta que hace Pablo, entendiendo eso. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Bueno, la prostitución en aquellos días era algo tremendo. Se dice que, por ejemplo, el templo de aquella ciudad tenía, creo que son 10.000 sacerdotisas que ofrecían culto en el templo y en la noche bajaban a la ciudad como prostitutas. Era una ciudad, Corinto era como un puerto. Y usted sabe que donde hay puerto, donde hay comercio, donde llevan barcos, donde todo el ambiente, donde, por ejemplo, Cartagena. Cartagena es un puerto, mucho comercio, mucho turismo, y en las noches se vuelve un ambiente terrible. Cuando usted va manejando Cartagena de noche, eso es... O sea, así era Corintio, y era normal. O sea, era normal, la cultura de la época, las mujeres no le ponían problema a los hombres por eso. ¿Sí? Porque era la cultura. ¿Sí? Era cultura de la época. Los hombres en aquella cultura solo tenían mujeres para tener hijos. El matrimonio, el amor, eso es una idea que introduce el cristianismo. Esas culturas eran profundamente paganas e inmorales. Entonces cuando Pablo le dice acá, hermanos, ¿cómo van a usar sus cuerpos para unirlos con una ramera? Era porque evidentemente la cultura de aquellos días permitía eso, pero eso era una blasfemia, ¿no? Imagínense la idea de cómo llevar nuestro cuerpo, que es templo de Dios, que es, son los miembros de Cristo, a que se unan en semejante acto de inmoralidad. Será una, solo pensarlo, ¿sí? La manera como Pablo lo enseña, ya eso es una blasfemia, ¿no? Ya eso es algo totalmente contradictorio. El mismo Pablo responde, de ningún modo. O sea, un cristiano no puede ser involucrado en estas prácticas de ningún modo. Así para el mundo sea común. Y para la, hoy en día la gente promueve una cantidad de cosas. Hace poco una hermana que viajó a otro país en un trabajo de, que hace parte del gobierno, la enviaron a otro país. Entonces le estaban dando unas capacitaciones en el ministerio de ese país y el plan de turismo y de convivencia que les estaban dando a los funcionarios públicos que viajaron era ir a un bar single. Un bar de intercambio de parejas. Porque hay países donde eso ya es normal. Se va con su esposa, usted intercambia su pareja. Y era parte del turismo, imagínense. Desde hasta dónde llega la sociedad en nuestros días. Entonces, esas prácticas, que a veces la Biblia dice que existían en esa cultura, también están existiendo en nuestros días. Pero definitivamente un cristiano no debe mezclarse de ningún modo. De ninguna manera. Dice el verso 16, con otra pregunta. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. Ahora, hermanos, es evidente que aquí Pablo no está diciendo que cuando un hombre se une a una mujer, ya son una sola carne en cuanto a que se puedan contar como un matrimonio, una familia. Pero sí es cierto que la unión y el vínculo sexual es mucho más que un intercambio de fluidos. Conlleva una unión misteriosa, una unión de emociones, una unión de mente, una unión, hay un apego. ¿Sí? El vínculo y la intimidad sexual es algo que Dios dio porque eso genera una unidad y unas ligaduras entre un hombre y una mujer que solo deberían disfrutarse en el ambiente del matrimonio. Por lo mismo que concede la unidad sexual. ¿Sí? Entonces Pablo está diciendo, ustedes no saben que al unirse con una mujer así, ustedes de alguna manera se están volviendo uno con ellas. ¿Sí? Es un pasaje difícil de explicar, hermano, porque hasta qué punto esa unidad existe. Pero yo conocí el caso de un hermano, un joven en una iglesia, que él, bueno, por malas amistades terminó en un lugar así. Tenía mucho dinero, lo invitaron, no sé de feo, se fue con los amigos del mundo, terminó ahí en un lugar ahí. Y terminó metiéndose con una mujer así. ¿Saben qué decía el muchacho después? Hermano, yo estoy en una mujer así. Yo no quiero dejar de ser. Esa es la mujer de mi vida. Su unión íntima no fue solo algo. Hermano, se encaprichó, quería casarse con una mujer. La unión, la sexualidad, hermano, la intimidad tiene un poder. A veces el hombre se une a una mujer, no era su mujer, y después no le importa destruir su matrimonio, no le importa que es cristiano, no le importa destruir su ministerio, nada. Porque el vínculo íntimo sexual es tan poderoso en un sentido, hermano. Que Pablo dice, evidentemente nunca se una porque va a ser uno con ella, ¿no? Cosa extraña, ¿no? Hasta supe el caso de una joven también, que comenzó a tener un tipo de prácticas como las que se ven hoy en día en el mundo. Y después de una cosa así terminó endemoniada. La persona con la que se unió está involucrada en una cantidad de cosas. Usted no sabe hasta qué punto la unión, la mezcla, hasta qué punto usted a quién se está uniendo, imagínese en aquellos días. Porque recuerden que esas mujeres que bajaban a la ciudad eran sacerdotisas de dioses falsos. Imagínense, o sea, por eso Pablo está diciendo, ustedes no saben que si ustedes, imagínense el hermanito que va a la iglesia y después lo esté saludando la bruja sacerdotisa que tiene como profesión prostituta. Una cosa muy oscura, ¿no, hermano? Ahora definitivamente no solo eso se debe considerar con una ramera, ¿no? Todo pecado en el área sexual involucra intimidad. Es muy común. Por eso la Biblia trata con tanta seriedad, como lo vimos en una reunión anterior en el capítulo 5, el pecado sexual. Porque es un pecado que atenta directamente contra el cuerpo. Que produce vínculos profundos. Bueno, y podríamos dar más ejemplos, solo que eso es muy como escabroso, ¿no? El asunto es, dice, ¿o no sabéis que el que se une con una mujer, una ramera en un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Dice el 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ahora, el que se une al Señor. La idea de aquellos que se convirtieron, se entregaron, fueron ahora hechos hijos suyos por el Espíritu Santo. Ahora son uno con Él. Esa es otra relación misteriosa, pero real. La persona que se convierte a Cristo, ahora al tener el Espíritu de Dios, ahora tiene unidad con Dios, ahora tiene comunión con Dios. Ahora comienza a experimentar los pensamientos de Dios, el carácter de Dios, la vida de Dios, el gozo de Dios, el amor de Dios, la paz de Dios. El creyente también tiene ahora, así como el que se une a una mujer así, tiene sus tiene sus resultados, también el que se une a Dios, ahora experimenta la paz de Dios, el gozo de Dios, el amor de Dios, los frutos de la vida del Espíritu en él. Entonces, por ende, que ustedes ya se unieron a Dios y son uno con Dios, ¿qué debemos hacer? Dice el verso 17. Huid de la fornicación. Ahora, como el creyente ahora es uno con Dios, su cuerpo es para Dios, él ya no puede estar en la corriente de este mundo, en los pecados de este mundo, en el pensamiento de este mundo, sino ahora él tiene que vivir para Dios. Y parte de vivir para Dios es huir de la tentación. Y en este caso especialmente de la fornicación. Esa palabra huid, hermano, es un verbo que está en presente continuo. ¿Qué quiere decir? Tiene que ser algo que se haga de manera continua. O sea, nosotros debemos siempre estar huyendo de la fornicación. ¿Y por qué? Ese huir da la idea de que la fornicación asedia. La fornicación está ahí pronta a cazar. La fornicación es como la mujer de Proverbios, que es astuta, que está mirando a ver quién caza. Está mirando cuándo pasa el ingenuo, el simple, para atraparlo en sus redes. Nosotros debemos saber, mis hermanos, como cristianos, que en este mundo somos asediados y que el mandamiento de Dios es huir. Mire que la Biblia dice, resistan al diablo, pero cuando se trata de pecado, huyan. No, yo voy a ir a comer con ella, pero yo voy a orar, yo voy a estar ahí. No, la Biblia le dice que no haga eso, ¿no? La Biblia dice, huyas. ¿Sí? Porque a veces nosotros somos, no, es que yo, que se convierta. La Biblia dice, huya. Ah, eso lo vamos a estar en el apartamento, no vamos a hacer nada, solo vamos a estar conversando. La Biblia le dice, huya. ¿Sí? Ahí, como decíamos, si usamos la figura de la mujer de Proverbios, la fornicación es muy astuta, es muy sensual. Con los ojos atrapa al hombre, con sus labios. Entonces, si nosotros no somos sabios, imagínate, yo me imagino al cristiano de Corinto saliendo de la reunión con la Biblia, todo así, todo consagrado, y ve una mujer de estas. Él comienza a evangelizar. Y la mujer dice, ah, no, no me gusta. ¿Quieres? Podemos vernos otra vez. Un lugar más privado para conversar en los mensajes. Parece chistoso, ¿cierto? Pero a veces el diablo se nos presenta de esa manera. Hay una mujer sensual, una mujer coqueta, una mujer en luchas. Conozco el caso de un hermano responsable de una iglesia en otro país. El hermano servía a los hermanos. Llegó una mujer con muchos problemas. Un día la mujer le dijo, hermano, estoy pasando una lucha tremenda, venga a mi casa. Alguien que me ayude, alguien que... Y el hermano, pues, digamos que no tenía intenciones malas, fue solo. Cuando entró a la casa, la mujer le había preparado todo un armario. El hombre cayó. La iglesia que a los hermanos que servía, se acabó. Que la tentación, la fornicación es sutil. Llega de muchas maneras. El diablo es tan astuto. Una compañera de trabajo en una necesidad, una amistad que se forja con alguien que no es creyente de manera indecorosa, una conversación por WhatsApp, por internet, de otro tono, con alguien que no deberíamos tener. Nosotros debemos tener mucho cuidado. La Biblia nos dice huir. Porque muchos quedan presos, muchos son ingenuos, y cuando volvemos a uno, cae el pecado, hermano, y salir de los pecados es tan difícil, tan doloroso, tan vergonzoso, tienen tantas consecuencias. Así Dios lo perdone, así Dios lo restaure, las marcas del pecado sexual son terribles. Es cuando Pablo le dice a los corintios, huyan, la verdad que les está dando un consejo, pero sabio, oportuno, necesario. Nosotros debemos huir, a veces en el celular debemos huir de ciertas páginas, huir de ciertas plataformas, huir de ciertas conversaciones. De manera, si yo sé que tengo luchas, yo sé que en este barrio no debo pasar, a estas horas no debo pasar, de ciertos lugares no debo entrar. Si yo soy un hombre, porque todos nos conocemos. Yo sé como hombre o como mujer qué debilidades tengo. Yo sé que yo como hombre tengo la debilidad con las mujeres. En mi trabajo voy a ser muy serio con mis compañeras, no voy a permitir confianzas, no me voy a hablar con ellas ahora fuera de trabajo. Yo no voy a exponerme, lo mismo la mujer. Es lo mismo el casado, pero también el soltero. Lo mismo el joven como el hermano mayor. Uy, como José en Egipto. José no le importó salir desnudo, no importó que le quitaran la ropa, no, él salió corriendo. Mejor salir corriendo y guardar nuestra dignidad, nuestra comunión con Dios, nuestra pureza, a no quedarnos ahí y sufrir las consecuencias del pecado. El pecado siempre asedia. Ten mucho cuidado con la tentación, ¿no? Ser muy sabios en esa área. Y el mandamiento es no jueguen con eso, ¿no? No coqueteen con el pecado. Dice ahí, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea, Pablo nos dice, hermano, hay pecados que no tienen que ver, que son pecados fuera del cuerpo, pero el pecado sexual involucra nuestros cuerpos. Y no solo nuestros cuerpos, como lo veníamos diciendo, y atenta contra la santidad, lo sagrado que Dios le dio a este cuerpo, que es para él. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y usted se va a dar cuenta que hay pecados. A veces los cristianos dicen una frase que tiene media verdad. Todos los pecados son iguales. Sí, pecado es pecado, transgresión de la ley contra Dios. Pero usted se va a dar cuenta que en consecuencias, no todos los pecados son iguales. Hay pecados más graves y hay pecados menos graves. De los más graves, de los más escandalosos, de los más vergonzosos, siempre se tratan los pecados sexuales. Dice ahí en el 19. O ignoráis, vuelvo otra vez a apelar al conocimiento, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Aquí Pablo introduce una idea muy importante, que en el tiempo de la iglesia el templo ya no es un lugar. Por eso, en los primeros siglos y aún entre nosotros, para nosotros lo más importante no es el salón, hermano. Porque el salón no tiene nada de sagrado. Lo sagrado para Dios somos nosotros. Ahora, entender eso es muy importante. Porque, ¿te acuerdas cuando usted iba a entrar al templo católico? No venía niño corriendo y todo. Los papás, vamos a entrar al templo, ¿no? Aquí tiene que guardar silencio, tiene que comportarse. Entonces, usted, afuera del templo. Dentro del templo, tenemos esa idea de solemnidad en el templo, en el lugar. Pero Pablo atribuye esa idea a nuestros cuerpos. Dice ahí, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Quiere decir que ahora Dios, en la tercera persona de la Trinidad, su Espíritu, habita en nosotros. Eso es lo que hace este cuerpo glorioso. Es un cuerpo que ahora tiene vida eterna. Es un cuerpo ahora donde Dios mora. La santidad en la persona del Espíritu mora en nosotros. Tremendo. Porque yo les voy a dar un ejemplo muy práctico. Usted en su casa, bueno, usted se comporta así, está en su casa. Pero si va uno de los hermanos en la iglesia, uno de los que enseña, a su casa, ¿usted cómo se comporta? Usted cambia. ¿Sí o no? Dice, no, es que vienen los hermanos, entonces uno arregla, uno hace a todo, uno está, y uno se comporta así todo. Porque hay alguien más.
y ese alguien más no tiene una sensación de que tener respeto, de que no puede hacer cosas indecorosas. ¿Cierto o no es así, hermano? Bueno, hermano, Dios está en nosotros. Dios está en nosotros. A toda hora. Cosas que nosotros hacemos que de verdad dan vergüenza con el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Nosotros. A veces nosotros somos conscientes de que ahora somos llamados a ser santos. Por eso hay un hermano que decía, de realmente el cristiano debe habituarse y debe ejercitar la disciplina de pedir perdón a diario. Porque hacemos cosas contra Dios que no le agradan, ¿no? Que no son dignas. Pensamos cosas, vemos cosas. Como si no supiéramos que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Tremendo, ¿no? Dios supiera. Como alguien dice, no, si viniera mi jefe a la casa, si hermanos, el Señor mora en nosotros. Ya no tenemos en un sentido al policía afuera. El policía está dentro. Todo lo ve, todo lo oye, aún lo profundo del corazón. Que el Señor nos perdone. Que a veces como que no sabemos esto. Hacemos cosas, vemos cosas, pensamos cosas. De pronto no tenemos el descaro, como los corintios, de ir a la zona. Pero a veces en nuestro corazón, como dijo Jesús, codiciamos mujeres, adulteramos en nuestro. Tenemos malos pensamientos. No vamos físicamente, pero nuestra mente llega a peores lugares. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Esa otra idea. Ya ustedes no se pertenecen. Alguien los compró. Y sabemos que pagó un precio. Miren, es que usted compre una propiedad. Y pague harto por esa propiedad. Y usted llegue. Y la persona que le está cuidando esa propiedad la tenga mal mantenía, dañado los tubos, todo. Usted va a sentir usted paga un precio por eso. Usted no tenía, la persona no tenía el derecho de dañar ni hacer lo que quiso en ese lugar. Bueno, hermano, nosotros ya no somos nuestros. Esa idea de que es mi vida, si usted es cristiano, ya no es su vida. Es mi tiempo, nada es suyo, hermano. Pero piensen en esto bonito. Ahora todo es de Dios. Y ahora somos de Él. Eso es maravilloso, ¿no? Pensar que somos de Cristo. A usted no le da como ese sentimiento de... Había, por ejemplo, en la antigüedad, aquellos reyes tenían una cantidad de tesoros. Salomón tenía tesoros, diamantes, oro. Y su gloria era todo eso. Cuando usted lee el libro de Crónicas, dice Salomón, iba a ser un rey. Bueno, hermanos, cuando Cristo en su gloria vuelva, cuando Cristo presente sus grandes tesoros de su reino, Él nos va a presentar a nosotros como su herencia, como su riqueza, como su posesión. Tremendo, ¿no? Ahora somos de Él y Él de nosotros. A veces ignoramos eso, ignoramos la grandeza del llamado que tenemos, ignoramos el precio que el Señor ha comprado por nosotros. Como habéis sido comprados por precio, ¿cuál debe ser nuestra responsabilidad en esto? Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son. La conclusión de Pablo es, vivan para Dios, glorifiquen a Dios con sus cuerpos. Este cuerpo sirva para, no para su propia gloria, sino para darle gloria a Dios, para servir a Dios, para amar a Dios. Qué importante, hermanos, que todo lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos tantas cosas, ¿no?,
que no nos damos cuenta. O sea, nos acostumbramos a tantas bendiciones que no nos damos cuenta. Tenemos que el corazón nos está funcionando. Sin que usted le diga, oiga, necesito que funcione. Mañana tengo que madrugar, necesito que funcione el corazón. ¿No? El corazón funciona porque Dios creó nuestros pulmones, nuestras bocas, nuestras mentes, nuestras manos. Ahora Pablo dice, usen eso para gloria. Pues, definitivamente necesitamos alejarnos de lo que el mundo hace, de lo que el mundo vive, de lo que el mundo se enreda. Pero por otro lado, no, tampoco es una situación fácil, ¿no? Yo quisiera preguntarle a usted, mi querido hermano y hermana, ¿qué está usted haciendo con su cuerpo para glorificar a Dios? ¿Le está buscando? ¿Le está sirviendo? ¿Se está ocupando? ¿Está trabajando para aquellas cosas que tienen que ver con la gloria de Dios? Hay una parábola, no termino, la parábola de las minas y los talentos. Y la idea es que algunos enterraron sus minas y sus talentos. Dios nos dio de todo, ¿no? Pero todo lo que nos dio, nos lo dio para ponerlo al servicio de Dios, para su gloria. Algunos tienen capacidades para cantar, otros para hablar, otros para escribir, otros para hacer fuerza. Y todo eso se puede usar para la gloria de Dios. Yo hablaba con unos hermanos. Hermanos, es que yo no sé qué hacer. Bueno, oremos para que el Señor le dé un servicio, porque Dios le dio vida, le dio cuerpo, le dio salud. ¡Para algo! Y después el hermano estaba, hermano, Dios me puso la carga. Y los hermanitos que les está costando mucho dinero, ¿no? Voy a ir con el vehículo a recogerlos y a llevarlos a la mano. Bueno, ahora está usando su carga para el servicio de Dios y el servicio de nosotros. Estos días una hermana me escribió, hermano, yo tengo una capacidad, corrección, redacción, todo lo que ustedes necesiten escribir, yo se lo quiero ponerlo al servicio. Mire, es cosas tan simples, hermano. Estamos en Paraguay, una hermana me dijo, hermano, quiero contarle un testimonio. Mire que el Señor me puso la carga de leer unos libros. Entonces ahora leo el libro y hago, lo leo en voz alta para mí, pero lo grabo en un audio. Y el Señor me puso un día a enviárselo a una hermana. La hermana me dijo, mi hermana, ¿qué audio tan lindo me habló tan? ¿Podemos añadir a otra hermana? Y ya el grupo iba como de 500 personas. Y ha pasado como unos 20 audiolibros. Y ahora todas las mañanas se levanta y lo que hace es la lectura de su libro para enviar. Y Dios está usando eso para que otros se alimenten y el nombre del Señor sea. ¿Qué estamos haciendo? No es solo no pecar. De alguna manera estamos sirviendo a Dios, sirviendo a su pueblo, sirviendo en asuntos que tengan que ver con la gloria de Dios. Glorificad a Dios con vuestros cuerpos. No enterremos la mina. Recuerden ese pasaje. De la misma manera que presentad vuestro cuerpo para el pecado, ahora presentadlo para el servicio a Dios, la justicia. Padre, te damos gracias, Señor.